Me estabas contando, Luis, que el caso de la niña de los peines es un caso de feminismo total de la época.
Pues sí, es cierto que todavía, digamos, la corriente actual feminista no la ha tomado como un icono, como un referente, igual que sí ha hecho con otras figuras, tanto españolas como de fuera de España, pero desde luego supongo que será por desconocimiento, por lo que sea, pero la modernidad radical de la niña de los peines en la época, una chiquilla en un principio, una mujer en un mundo de hombres, que se codea con lo mejor, que posa ante Zuloaga, que es rebelde, que hace un poco lo que le da la gana, que se dedica artísticamente al canto y no solo eso, sino que se convierte en la artista más importante de su época, la emperadora del cante, una mujer que se casa con un hombre más joven que él, que le tiene completa admiración, que ese hombre es una primerísima figura del flamenco y de la copla, un personaje muy, muy popular, y que ese joven, Pepe, bueno, más joven que ella, Pepe Pinto, da un pasito hacia atrás para poner a ella adelante, reconociendo que allí la gran figura, la maestra, la genia del cante es la niña de los peines y luego yo soy otra cosa. Pero me parece un acto de feminismo por parte de Pepe Pinto brutal. Y ya lo sublime es cómo termina la historia, que después de tantas danzas y andanzas y girar por todo el mundo y revolucionar varias veces esto, llevar el flamenco a espacio mucho mayor, a las plazas de toro, triunfar en la ópera flamenca, crear cantes como La Bambera, dejar un registro sonoro que no tiene parangón con palabras de Pepe Marchena o el de Vallejo, pero la Niña de los Peines es, bueno, la primerísima figura del cante de la época, ¿no? Y no solo eso, sino que ya muy deteriorada de salud, se le empieza a nublar la mente, empieza a perder la cabeza la pobre y estaba muy enferma. Pepe Pinto estaba perfectamente y Pepe Pinto se le adelanta, no podía soportar ver cómo Pastora estaba ya que no era ella, y Pepe Pinto se le adelanta en la muerte y muere antes Pepe Pinto que Pastora.
De verdad.
Algo que la gente no dio crédito en la época, como este hombre que estaba bien, que estaba sano, pues, como se dice, murió de amor. Es claro. Que murió de amor, es que no pudo soportarlo y murió. En fin, la historia de la Niña de los Peines de Pepe Pinto es absolutamente increíble. Vamos a escuchar a la Niña de los Peines, vamos a hacer una ronda por tiento, ya que estamos en el compás de los tangos, vamos a echar este compás un poquito hacia atrás, que los tientos son tangos con tiento, mismo compás, pero echado para hacia atrás. Vamos a escuchar a la Niña de los Peines y a Antonio Mairena. Y después vamos a ver qué maestro y genio de otra época, más jovencito, se inspira en ellos dos para crear lo suyo. Escuchamos, si te parece, de corrido a la Niña de los Peines y al gran Antonio Mairena por tiento. Una va a cantar un cante que se titula Quien tiene grandes fatigas, y Antonio Mairena va a cantar Estoy enfermo en la cama. Antonio Mairena, que marca un canon por tiento, que sigue José Menese, que sigue Lebrijano, que siguen muchos otros y que continúa en la actualidad, porque bueno, durante muchísimos años el emperador del cante fue Antonio Mairena y de algún modo lo sigue siendo.
Yeah. serrano. Vente conmigo, serrano, te daré España, mujer. Te traigo de La Habana. Conmigo, vente civil, a verte conmigo, serrana.
persona, primita de mis entrañas, como tiene tu pelona.
La niña de los peines y Antonio Mairena, Luis.
Sí, hay una grabación brutal de la boda del Lebrijano, muchos la conoceréis seguramente, apareció mucho después de que se celebrara esa boda, uh-huh. Y claro, en esa boda pues estaba Pepe Pinto, estaba La Perrata, estaba La Niña de los Peines, estaba Antonio Mairena y había pues muchísimos artistas. Hay un mano a mano entre Antonio Mairena y La Niña de los Peines, buenísimo la verdad, porque se están echando en cara algunas cosas. Y es cierto que la llave de oro va para Antonio Mairena cuando, por supuesto, la merecía La Niña de los Peines, por supuestísimo. Lo que pasa que ahí sí es cierto que por la época, pues bueno, tenía en ese momento más poder, estaba más fuerte Antonio Mairena y se la dan a Antonio cuando podrían habérsela dado a La Niña de los Peines sin ningún tipo de duda. Incluso ahora mismo en la actualidad hay reivindicaciones para darle la llave del cante a título póstumo a Pastora, signifique lo que signifique la llave del cante, porque se la han dado a unos sí, a otros no, de manera un poco ambigua cuando, bueno, es difícil escoger a los cantadores que verdaderamente la merecen. Pero bueno, en esa boda había muchos grandes de esta música, de esta cultura del flamenco, y era la boda del Lebrijano. Y yo ahora quiero escuchar al Lebrijano. ¿Por qué? Pues porque siempre se asocia el Lebrijano a Mairena, como bueno, que era su primer referente, y por supuesto lo era, y en la forma de cantar, en la expresión, se nota ese mairenismo que luego él se lleva a otro lado, porque cantaba diferente a todo, cantaba diferente a lo de su casa y cantaba diferente a cualquiera. Pero es cierto que la influencia del Año de los Peines en el Lebrijano es evidente y se ha hablado poco de ella. Así que me quiero ir al primer disco del Lebrijano, el de Sevilla Cádiz, a escuchar los tientos que graban en ese disco, donde cojo un poquito de aquí y un poquito de allá.
Por verte, querido tanto.
tiempo firmaba que me parece me moría.
Decías que es un artista que no se parece a nadie, que lo hacía todo como muy propio, ¿no, Luis?
Pues sí, y que crea una serie de, o hace, protagoniza una serie de hitos que quedan para la historia, desde ese de Sevilla Cádiz, que es el primer disco que graba con Niño Ricardo y Paco de Lucía la guitarra. No es poca cosa para acompañarse para un primer disco, y ahí está pues parte de su mejor registro cantaor, y ya está toda la creatividad que iba a seguir desarrollando. Es decir, él no canta por Pastora, no canta por Mairena, no canta por sí mismo, y hace el cante de la Serneta de una forma única, increíble, y no sigue el canon, es decir, lo reinventa y lo adapta a sus facultades, a su forma, a su creatividad, a su manera de medir el tiempo tan compleja, porque rítmicamente es un cantador muy, muy superdotado, y entonces ya desde la propia expresión, desde la forma de modular, desde todo ya es diferente. Pero es que luego pues hace Persecución, se dedica a hacer álbumes conceptuales donde desde el flamenco cuenta toda una historia, canta versículos de la Biblia en la palabra de Dios a un gitano, que también fue pionero en esto, narra el descubrimiento de América en el disco Tierra. Hace muchísimas cosas. Canta García Márquez, encuentra el flamenco con la música andalusí de una manera diferente. Es decir, teníamos a Antonia la Negra, a Lole Montoya, tal, que cantaban en árabe, porque Antonia la Negra, la madre de Lole Montoya, nace en Orán y canta en árabe, pero no se había producido ese vínculo de la música andalusí, como hace el Lebrijano con la orquesta andalusí de Tánger, con el flamenco, como él lo hace después con Faical al violín. Es decir, que el Lebrijano, cada paso que da hacia adelante, pues lo remueve todo y crea algo. Como canta la Semana Santa, que hace el mejor álbum de la Semana Santa, y tiene una saeta, pero bueno, no solo cantando por saeta, ¿no?, que es Lágrimas de Cera, que es una auténtica genialidad. Pues yo me quiero quedar con el disco Tierra, porque ha servido también de inspiración para alguno de sus sobrinos. Vamos a escuchar solo un disco del corte Tierra, que digamos que sigue la estela de Cristóbal Colón, y esto se titula Ya se han ido las tres carabelas.
Al final de su
El Lebrijano, narrando la historia de las carabelas, Luis.
Es bonito que le encargaran un proyecto a su sobrino David Dorantes, y inmediatamente después, años después, para hacer algo, no sé si similar, parecido, algo parecido. No tenía que contar con el piano la hazaña de Cristóbal Colón, sino la de la primera vuelta al mundo, la de Magallanes y Elcano. Entonces crea La Roda del Viento. Y si uno escucha Tierra de Lebrijano y luego escucha La Roda del Viento, evidentemente tenemos dos personalidades diferentes, dos expresiones diferentes y dos discos diferentes, pero que tienen muchos trazos en común en la forma de utilizar los coros, en la forma de componer, en las cadencias, en la atmósfera, en todo. Evidentemente Dorantes viene de donde viene y el sonido de su casa está en sus manos, está en su piano, y de manera seguramente inconsciente está su tío el Lebrijano. Vamos a escuchar La Llegada en los dedos de David Dorantes.
Sabía
Te decía, Luis, que estoy disfrutando mogollón del programa de hoy, de todos en general, pero el de hoy, de este Los genios roban, me está robando a mí el alma.
Especialmente interesante. Sí. Y más si estamos en una casa como la de, la de El Lebrijano, que es también la de Dorantes, que es la de Pedro María Peña, que es la de La Perrata, que es la de Los Perrates, y nos vamos ya para Utrera. Y bueno, Utrera y Lebrija, que tienen muchísimo en común. Yo me quiero ir al corazón de esta casa, ¿no? A esa forma de cantar a coro, en familia, en corro, mejor dicho, no a coro. Me gusta mucho cómo utilizan los coros en Lebrijano y cómo los utiliza Dorantes, en el que son coros muy flamencos, en los que no hay un único sonido, sino que cada voz de ese coro suena en sí. No sé si me estoy
explicando. Tiene presencia, ¿no?
Tiene presencia, eso es. No, hay coros que son las típicas voces de corista, donde hay cinco que cantan igual, o hay cinco que hacen el alto y o cinco que hacen el bajo y dos que te hacen el alto, y están, y cada uno suena, y hay como dos voces, ¿no? Dentro uh-huh. de un coro de 10 personas. En los coros del Lebrijano hay 5, 10, las que sean, pero cada voz suena en sí, tiene una expresión, y eso crea una flamencura que a mí la verdad me fascina. Y si te parece, vamos, como decíamos, al alma de esta casa, que se ve, por ejemplo, en los cantes de caravana que hacían con La Perrata como protagonista, pero todos cantando con esa presencia, ¿no? Es que cuando hacen coros, después en los discos, suenan a cuando cantaban todos en familia. Pues aquí están cantando todos en familia.
No se puede decir de otra manera, Luis, yo creo que es que todos nos hemos podido ir de caravana con ellos y hemos estado haciendo corrillo, cantando al mismo tiempo de alguna forma en nuestra mente.
Me encanta. Y de los últimos trabajos que se han publicado en torno a la guitarra flamenca, los hay muy interesantes porque Vicente Amigo acaba de publicar disco, Tomatito está a punto de publicar disco, no sé si lo ha publicado ya entero o ha publicado unos singles, la verdad. Ricardo Moreno acaba de publicar disco, Dani de Morón, o sea, hay muchísimos, pero uno que es de los que más me ha gustado también, el de Ricardo Moreno me ha fascinado, la verdad, y otro es el de Pedro María Peña. Pedro María Peña ha publicado unos trabajos que me suenan tan a su casa. Son actuales, pero me llevan a otro tiempo. Tiene uno que se llama Hermanos con Dorantes, que me encanta. Pero sobre todo tiene uno con La Macanita, que se llama Cantad Gitanos, y que nos lleva, por supuesto, a los cantes de caravana, que me parece como que estoy viendo todo el polvo que están levantando esos gitanos en caravana, migrando, yéndose, que me parece como de ninguna época. Esto que acaba de grabar Pedro María Peña, que es actual, que es de su casa, pero ya te digo, creo que pertenece a ningún tiempo. Espero que lo disfrutéis.
Cante flamenco, cante flamenco, cante flamenco, cante flamenco pa' caza los duendes.
Luis me preguntaba si había cogido este indicativo a conciencia porque sabía de quién se trataba. Podría haber quedado increíblemente bien, Luis, pero no era el caso.
Pues era José Valencia, cantaor de Lebrija y principal embajador de los cantes de Lebrija. Y, pues bueno, el discípulo directo de Juan Peña el Lebrijano, así que nos quedaba un pasaje, cerramos un broche de oro después de haber escuchado a Dorante, al Lebrijano, a La Perrata y a Pedro María Peña con La Macanita. Ya casi que entramos en la recta final del programa y lo vamos a hacer con el folclore asturiano aflamencado. Estoy hablando, el otro día en el programa anterior escuchamos La Praviana. Ahora estoy hablando del garrotín, estilo que se cuadra en el compás de los tientos, de los tangos, y que bueno, que tiene un especial desarrollo entre los gitanos de Cataluña y que ha habido artistas que lo han llevado por bandera, como la mismísima Carmen Amaya. Tenemos garrotín que es flamenco y tenemos un garrotín que, bueno, que puede estar aflamencado pero que no es flamenco, y tenemos a músicos del clásico como Joaquín Turina que se han inspirado en el garrotín. Empezamos por el principio con la guitarra de Sabicas en este garrotín catalán donde canta Dolores Vargas.
Thank you. que canta y que hay bombo, hay bombo, hay bombo, 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 ay.
Me gusta la presencia de un buen zapateado, Luis, en las composiciones flamencas, y cómo me gusta cómo coges tú el compás enseguida sin que...
Como el boli ahora, ¿no?
Totalmente.
Sí, sí, ahí estaba escuchando.
Y al vuelo.
Sí, te traigo una rareza ahora que no es flamenco, se llama Lopau de Pons, yo no lo conocía, se titula Garrotins a Tarragona, y para que veáis cómo el garrotín ha ido por otro sitio allí en Cataluña. Y suena flamencado, suena rumbero, la melodía es reconocible, pero no es flamenco, es otra cosa.
Y al garrotán, a la vera, vera, vera de San Juan. Al garrotán, a la vera, vera, vera de San Juan. Al garrotán, a la vera, vera, vera de San Juan. Peixatera, punyatera, m'has donat lo peix pudent. Si no em tornes la peseta, li diré l'Ajuntament. El garrotín, a la vera, vera, vera de San Juan. El garrotín, a la vera, vera, vera de San Juan. Comencem a entrar en matèria. Vinga, va, vos, com us dieu? Paquita? He arribat a Tarragona i jo he vist a la Paquita, i ara us he de confessar que el corazón me palpita. El garrotín, a la vera, vera, vera de Sant Joan. Vinga, va, la veïna al costat. Rosa, sou d'aquí, Tarragona? De Reus? M'havien dit que les de Reus, m'havien dit que no eren gran cosa, però ho he de desmentir perquè he conegut a la Rosa. El garrotín a la vera, vera, vera de Sant Joan. Ah, deixa'm fer tota la renglera perquè si no han acabat s'agafen cels. M'hi he trobat. Montse?
De quin poble ets tu?
Collon, tu. Poder que ho féssim a Reus el pròxim dia. Que almenys s'estalviarien la gasolina, aquesta gent. A mi també fot una mica més que una mica menys. Montse, què més? Estalella. I jo ara ja us puc dir que en lloc no n'hi ha dos com ella, dos com aquesta ganxeta, parlo de la Montse Estalella. El garrotín a la vera, vera, vera de Sant Joan.
Com us dieu, vos? Pilar? De quin poble sou? És Solivella. Solivella em rima amb Estalella, també. Què t'he dit de tu? Que no n'hi ha dos com ella? Vale, doncs amb ella li fotrem algo de Marbella, ja està.
Ni la principal de la Bisbal, ni l'orquestra Maravella, a mi m'engresquen tant com ella, com la Pilar de Solivella.
Para conocer bien el flamenco también es necesario saber que no es el flamenco, ¿no?
Efectivamente, bueno, la frontera muchas veces es tan difusa, pero
delgada.
No tanto. El flamenco, como el jazz, como la música clásica, como el blues, es un género musical con unos cánones definidos, con unas arquitecturas, con unos compases, con unos tiempos, con un origen, con una raíz, con una estética. Entonces está definido, ¿no? Es cierto que hay músicas, y las ha habido siempre, que orbitan alrededor del flamenco sin serlo. ¿Es flamenco todo lo que tiene algo de flamenco? Bueno, pues ya la línea es un poquito más delgada, ¿no? ¿Es flamenco el abre la puerta niña de Triana que va a compás de seguirilla? Yo diría que no, que eso es rock, que es otra música, que bebe del flamenco, por supuestísimo. Hoy día conviven muchas otras músicas que beben del flamenco. Y las ha habido siempre, porque ahora te voy a traer ya para terminar, dos cositas. Un garrotín flamenco flamenquísimo, cantado por Carmen Amaya, que no solo bailaba. Y también te voy a traer Triana en fiesta, que es una composición de la procesión de la Virgen del Rocío, pega mucho por las fechas en las que estamos, que hace, bueno, que compone Joaquín Turina, el músico sevillano vinculado al nacionalismo musical, interpretado por, bueno, con Juanjo Mena y con la BBC Philharmonic Orquesta, Triana en fiesta, para que veáis cómo esto es una composición de música clásica que utiliza el garrotín para en un momento dado que suene ese hay garrotín y garrotán de la Vera 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 de San Juan. Y con eso nos despedimos.
Hasta aquí por hoy, Luis.
Pues nos escuchamos el domingo que viene. Esther, un placer.
El placer ha sido todo mío, gracias.
¡Viva el flamenco!
¡Viva el flamenco!
Buenas noches a todos.